administrar para el Señor hasta que Él venga. Primer trimestre 2023. Tome su Biblia, tome su lección y acompáñenos a estudiar este estudio fascinante de la lección de Escuela Sabática. Hola, hermosa familia, ¿qué tal? Bienvenidos sean cada uno de ustedes cordialmente a este su programa de Fe y Esperanza, trayendo para usted la lección número 11, la lección de Escuela Sabática, que pronto está terminando este trimestre, ¿cierto? Ha sido un trimestre hermosísimo, me ha encantado. Y como hemos dicho anteriormente, las lecciones son sencillas, son fáciles de comprender. Así es que es la razón por la cual no elaboramos tanto en los detalles, ¿no? Porque a finales de cuentas, la administración, los mensajes son sencillos también. Así es que son, de nuevo, fáciles de entender. Hoy, igual que otras ocasiones, queremos agradecer a todos ustedes porque están en comunicación con nosotros. Queremos agradecerles porque están allí con nosotros a través de los diferentes formas, de las diferentes plataformas, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp, también a través de correo electrónico. Y aunque tenemos ahí nuestro canal en Telegram, no lo usamos mucho. Pero sí, igual hemos recibido algunos mensajitos por ahí. Dios les bendiga abundantemente y gracias por ser parte de este hermoso ministerio. De nuevo, vamos a entrar ahora sí a la lección de Escuela Sabática. Bueno, de hecho, ¿sabe? Antes de entrar a la lección, quiero decirle que si usted tiene alguna petición de oración, háganla llegar, por favor. Será un placer poder orar con usted y con toda su familia. Ahora sí, ¿cómo administrar en tiempos difíciles? Sabemos que hay cosas y momentos difíciles que pasamos de pronto como familia, como iglesia, como ministerio, lo que sea, ¿no? El caso es de que nosotros tenemos una oportunidad de pronto de aprender a ser buenos administradores para que cuando vengan los momentos difíciles podamos nosotros tener una respuesta. Y como administradores y como hijos de Dios, siempre tendremos la ayuda de Dios. Siempre tendremos ese poder divino detrás de nosotros ayudándonos y protegiéndonos porque somos hijos de Dios. El fiel hijo de Dios no tiene miedo a lo que venga, a la economía, a los problemas de aquí y de allá, de lo que sea. No hay problema. O sea, no tenemos miedo a esos problemas. Porque sabemos que los hijos de Dios estaremos siempre, siempre protegidos por la mano divina de nuestro Padre Celestial. Esta lección número 11 es para el 18 de marzo, y sí, del 2023. Gracias de nuevo por estar con nosotros. El texto para memorizar se encuentra en Salmos 50, 14 y 15. Y vamos a darle lectura, por supuesto, después de que oremos, ¿sí? Vamos a orar y si le es posible, inclinen su rostro y acompáñeme en estos momentos a implorar la presencia del Espíritu Santo. Señor bendito, te agradecemos infinitamente porque nos da la oportunidad de poder estudiar, la oportunidad de un día más de vida también, Señor. Ayúdanos para poder comprender el mensaje especial de esta lección de una forma especial para cada uno de nosotros y también de una forma muy personal. Ayúdanos pues, Señor, a comprender el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. En tus manos nos ponemos, Señor, y ponemos también a cada persona que se da cita semana a semana para estudiar con nosotros la lección de Escuela Sabática. Gracias, Señor, porque nos bendices y nos proteges también y porque has respondido a las oraciones que hemos traído ante ti de parte de nuestros colaboradores y nuestra gente hermosa que son parte de este hermoso ministerio. Gracias por abrazarnos y por llamarnos tus hijos, Señor. Queremos hacer lo correcto ante ti. Ayúdanos pues a entenderlo siempre y estar y caminar siempre en tu palabra. Siempre en el camino de la verdad. Gracias, Señor. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, y como dije en la oración, gracias por todos ustedes. Gracias a Dios porque ustedes son el motor que nos ayuda a seguir haciendo estos programas y nos ayuda a seguir haciendo lo que hacemos para nuestro Padre Celestial. Tomando en cuenta, por supuesto, que nosotros todos juntos como hijos de Dios tenemos el privilegio, más que nada, de estudiar juntos y juntos prepararnos para ese glorioso encuentro cuando Jesús venga en gloria y majestad, ¿cierto? Así es que prepárese, por favor, que Jesús viene muy pronto, por cierto. Bien, vamos al texto para memorizar, ¿le parece? Y vamos a ver lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Dice así el texto para memorizar. Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. De nuevo, un texto que es hermosísimo, sabe, paga al Señor tus votos, paga a Él, al Altísimo, da sacrificio de alabanza, paga a Él tus votos. ¿qué significa todo esto? Bueno, no es una adivinanza ni tampoco un trabalenguas, en realidad. El hecho de pagar los votos al Señor es ser fiel a Dios. Regrésale a Él lo que Él te ha pedido. Y recuerda, más que dinero, más que cualquier otra cosa, Dios pide tu corazón. Regrésale a Él tu corazón, dale tu corazón completo. Y por supuesto, al darle al Señor nuestro corazón completo, seremos fieles. Sin ningún problema y sin ningún titubeo. Seremos simplemente fieles. Entonces, al ser fieles hijos de Dios, cuando le hemos regresado a Él lo que Él nos ha pedido, en los diezmos, en las ofrendas, en el tiempo, en la familia, lo que sea, cuando le hemos regresado a Él lo que nos ha pedido, entonces, dice Él, en la última parte, e invócame en el día de la angustia. Cuando, mira, si tú has sido fiel conmigo, el día de la angustia, invócame, dice Él, te libraré y tú me honrarás. Cuando tengas problemas, invoca a Jehová. Cuando tengas problemas, invoca a Jehová y Él te va a librar. ¿Ok? Entonces, ¿qué haremos en retorno? Lo adoraremos, lo honraremos. Pero para que todo esto suceda, obviamente tenemos que ser fieles. Necesitamos regresarle a Dios a lo que Él nos está pidiendo, lo que Él nos ha pedido. Y lo que Dios pide, sabemos claramente que es primeramente fidelidad. Segundo, nuestro corazón que va en parte de eso mismo, ¿no? Y de ahí en más, que caminemos en justicia, que reflejemos su amor en todo y que le regresemos a Él, obviamente, lo que es sus diezmos, las ofrendas. Y cualquier talento que nos haya dado, también tenemos la responsabilidad de ejercerlo para ganar almas para Cristo. Entonces, todo eso son parte de lo que Él nos está pidiendo aquí. Y si es así, bueno, pues entonces vamos por un muy buen camino. ¿Le parece? Así es que ya conocemos allí el texto para memorizar. Y por ahí es que viene el tema completo de la lección. En la parte del domingo dice, poner a Dios en primer lugar. Vamos a poner a Dios en primer lugar y ya después, como dice el texto para memorizar, ¿no? Él nos ayudará. Él nos librará de cualquier angustia que tengamos. Dice ahí la pregunta que aparece en negritas. Lee Segunda de Crónicas 20, del 1 al 22. Vamos a mirar aquí. Dice la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Aquí se están preparando dos imperios, si le queremos llamar así, a Moab y a Amón, dos naciones para ir en contra de Josafat, dos imperios fuertes para ir en contra del pueblo de Dios. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasenón Tamar, que es en Gadí. Entonces el tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. Él como rey, obviamente se preocupó, se humilló ante Dios y consultó a Jehová. Número 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Se reúnen todos, cuando una vez que Josafat pone a todo el mundo en ayuno y oración, todos se reúnen para pedir socorro a Jehová, para que Jehová los librase, ¿no? Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Todas las ciudades, todos los hijos de Dios vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, sigue diciendo el versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Aquí Josafat está orando, si escuchamos bien sus palabras, ¿no? Y dice, Dios nuestro, ¿no escuchaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, entre paréntesis, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos y a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, sigue la oración de Josafat. He aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Ahí está la oración de Josafat. Ahora fíjese el versículo 13, ¿no? Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. El Espíritu de Jehová vino sobre Jaasiel. Nombres tan raros, ¿verdad? Que tienen ahí, caramba, porque está de por sí que uno no puede hablar bien. Y luego con esos nombres raros, pues imagínense. Dice el versículo 15, y dijo, ahora, cuando es que vino el Espíritu a Jaasiel, él se levanta, el Espíritu de Jehová, ¿no? Una vez que Dios le habla a través de su Espíritu Santo, en el versículo 15 dice, oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aquí quiero tenerme un poquito. Note que una vez que Josafat se preocupa y busca a Jehová, y luego pone a todo el pueblo a que juntos busquen a Jehová, Jehová manda a su Santo Espíritu para que le dé este mensaje a su profeta. Su profeta, una vez ya teniendo el mensaje completo, se los da a ellos. ¿Y cuál era el mensaje? No se preocupen. ¿Por qué están preocupados? ¿Por qué están temiendo tanto? No se preocupen. La guerra es mía, dice Jehová. Esta guerra viene contra mí. Ahora, esto es lo que yo quiero que entendamos, hermosa familia. El hecho de que él diga, la guerra es mía, no tengan miedo, la guerra es mía. ¿Sabe? El hecho de que él diga, la guerra es mía, es porque esta gente que venía, los moabitas y los amanecitas, que venían en contra de Israel, Israel era el pueblo de Dios. Y Dios les había prometido la heredad de la tierra. Dios los había puesto allí para empezar. Entonces, esta gente venía en contra del pueblo de Dios. Y Dios le dice, no te preocupes, esta guerra es mía. Esta gente está tratando de destruirlos a ustedes que son mis hijos. Ustedes tienen mi protección. ¿Cuál es el problema? Y cuando tenemos la protección de Jehová, hermanos, no hay ningún problema, no hay ninguna enfermedad, no hay nada que podamos decir, bueno, debido a que ya Jehová me abandonó. No. Mantengámonos firmes y fieles en Jehová. Simple y sencillamente. Mantengámonos firmes y fieles en Jehová. ¿Sabe? No hagamos presunción de pronto, pensando que estamos bien con Jehová, cuando en realidad estamos muy apartados de Dios. No. Dios guíe nuestro corazón y Dios vaya guiándonos constantemente para que estemos día a día tomados de la mano de Cristo Jesús. Si tú estás tomado de la mano de Cristo Jesús y eres un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios, no te preocupes. Todo va a estar bien. ¿Sabes por qué va a estar bien? Porque si tú estás concentrado o concentrada y tomado de la mano de Cristo Jesús, no hay nada que temer. Todo saldrá bien. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es estar firmes en el Señor, caminar en la verdad y no soltarnos de la mano de Cristo Jesús. De esa forma lo podemos entender un poquito mejor. Ahora, en sí, vamos a lo que sigue aquí. Versículo 16. 16 dice así. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Miren qué interesante lo que va a pasar ahora aquí. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos. y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Se da cuenta? Vayan nada más, preséntense ante ellos solamente y quédense tranquilos. Quédense quietos, quédense paraditos nada más. Es todo lo que tienen que hacer. Y ved la salvación de Jehová con vosotros, dice el versículo 17. Dice, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Sí? Jehová está con vosotros. Así es que vayan, presentes ante ellos, estén allí firmes, nada más estén de pie. Y Jehová va a hacer lo que tenga que hacer en las palabras, ¿no? Dice Jehová, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Porque Jehová está con quién? Con sus hijos que le sirven y le buscan constantemente. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Qué hermoso, ¿cierto? Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, «Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Bueno, aquí estaba hablando obviamente de ese mensaje especial que Dios había enviado a su profeta, ¿cierto? Dice, bueno, creamos a los profetas de Dios, al que es verdadero profeta, ¿cierto? Y seremos prosperados. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha hablado por medio de sus siervos, los profetas, ¿cierto? Ahora dice el versículo 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. A usted también le toca decir eso, ¿sabe? Gloria a Dios, porque su misericordia es para siempre. Su misericordia está con nosotros constantemente y diariamente, hermosa familia. Diariamente y constantemente. Número 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, fíjese, cuando comenzaron a cantar cantos de alabanza, por eso es que es importante que usted cante siempre. ¿Está triste y abatido? Dilo a Cristo. ¿Cómo? Cantando. Cante. ¿Está enfermo o está enferma? Cante. ¿Se siente mal? Cante. Todo lo que usted quiera, en lo que quiera glorificar a Jehová, cante. Dice el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Estos tres pueblos, vamos a poner, porque al principio eran Moab nada más y Amón, pero también los del monte de Seir, ellos venían a poner una emboscada a Israel. Bueno, entre la confusión que Dios puso en ellos, pensaban que los amigos eran los enemigos y se mataron unos a los otros de esa manera. Entonces, la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué principios espirituales importantes podemos tomar de esta historia para nosotros, independientemente de las luchas que enfrentemos? Bueno, respuesta de un servidor. Si somos fieles a Dios, cuando vengan las luchas contra nosotros, podemos clamar a Él y nos librará de todas ellas. Así es. Si somos fieles hijos de Dios, podremos clamar a Él y Él nos escuchará y, por supuesto, Él nos librará. Al pie de la página y el domingo dice, lee segunda de Crónicas, 2020. Allá lo leímos anteriormente, ¿no? Pero lo leemos de nuevo. Dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué significado especial debería tener este texto para los adventistas del séptimo día? Bueno, la respuesta de un servidor, nuestra confianza en Jehová nos da la seguridad que el remanente del tiempo del fin estará seguro. Y siempre guiados por los profetas de la Biblia. Y en este caso, ahora, hoy por hoy, la hermana White, que también es profeta de nuestro Señor. Sí, la hermana White. Por eso, creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed, en este caso, la palabra de Dios. Y estaremos bien, ¿sí? Y recuerde que la palabra de Dios viene por medio de sus siervos, los profetas. Okay, vamos adelante. En la parte de lunes, confía en Dios en tus recursos, dice así. Lee Primera de Crónicas 20, del 1 al 14. Bien, vamos aquí. Dice la palabra del Señor así. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procuras, mi señor, esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que estaban que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Qué interesante, ¿no? Que Joab pensaba y no estaba de acuerdo en lo más mínimo con lo que el rey estaba tratando de hacer. Número 7 dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así, Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Qué terrible, ¿no? El pecado de David, aquí lo podemos ver tangible en su vida. Ahora, la pregunta que vamos a responder aquí el lunes dice, ¿por qué decidió David contabilizar a Israel o contar a sus soldados? ¿Por qué su comandante Joab le aconsejó que no lo hiciera? Bueno, David quería saber con cuántos hombres contaba para proteger a Israel. Incitado por el diablo, por cierto, quiso confiar más en sus recursos que en Jehová. Y Joab, de paso, sabía que eso era abominable, que eso era pecado ante Dios. Tratar de confiar en nuestros propios recursos. Y allí vemos esa parte, ¿no? David trató de contar a esa gente, a toda su gente, para ver cuántos tenía, para ver qué es lo que podía hacer, confiando en sus propios recursos de esta manera. Entonces, mis hermanos, no cuente cuánto dinero tiene en el banco, solamente confíe en Jehová, que Jehová estará con usted y que no tendrá hambre, sí, y que tampoco le faltará techo, porque dice la promesa de Jehová, el salmista dice, a joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. De modo que no se preocupe, no hay problema. Dios está de su lado, no hay problema, no tiene nada que preocuparse, ¿sí? Entonces vamos ahora al pie de la página y el lunes dice, ¿cómo logramos el equilibrio correcto entre hacer lo posible, por ejemplo, para tener seguridad financiera y al mismo tiempo confiar en el Señor en todo? O sea, tener dinero en el banco, podemos decir lo que significa aquí en esta pregunta, ¿no? La respuesta, haciendo 3 cosas, estudiando, orando y testificando el amor de Dios. Si hacemos estas 3 cosas, hermosa familia, puedes tener la seguridad que todo estará bien y que usted confiará más en Jehová que en lo que tiene a su alrededor, ¿sí? Ya sea posesiones, propiedades, dinero o lo que sea. Jehová debe de estar siempre, siempre primero. Martes, dice el título para este día, ¿es hora de simplificar? Lo hace como tipo de pregunta, ¿no? Lee segunda de Pedro 3, del 3 al 12. Hay mucho texto para leer ahora, sí, ¿verdad? Bueno, dice la palabra del Señor así. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No sé lo que está pasando aquí, en estos... solamente en estos cuatro versículos, bueno, dos versículos, no, el tres y el cuatro. Hay gente que se va a burlar en el tiempo del fin. Mira, desde que existe hombre en la tierra, Jesús está viniendo y la promesa y la promesa, y nada más no se cumple nada. Bueno, ¿sabe? Esa es gente que se está burlando de Dios, no de nosotros, no de los cristianos, de Dios. Y recuerde, la guerra es de Jehová. Entonces dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para que el Señor, para con el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Se da cuenta? ¿Cómo no podemos, cómo no estar hoy por hoy confiando en Jehová y no solamente, y no en las cosas, mejor dicho, de aquí, de este mundo? En otras palabras, nuestra confianza debe estar siempre en Jehová, porque todo lo que hoy vemos a nuestro alrededor será quemado, será deshecho. Y eso, ¿sabe? Está profetizado y la palabra de Dios así lo dice, de modo que se cumplirá. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué nos está comunicando Pedro con estas palabras? Bueno, aquí la respuesta de un servidor. En los últimos días, las personas impías confiarán más en sus bienes que en las promesas divinas. Pero eso, por eso nosotros somos diferentes, pues nuestra confianza sigue en la promesa de nuevos cielos y tierra nueva. Por eso es que nosotros como cristianos somos diferentes. Y por eso es que nosotros vamos a actuar siempre diferente, siempre confiando en nuestro Padre Celestial, en Jehová. Al pie de la página el martes dice, si supieras que Jesús vendrá dentro de 10 años, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿O en 5 años? ¿O en 3? Bueno, hermosa familia, yo espero que no esperemos a conocer la fecha de Jesús para cambiar nuestra vida, ¿no? Espero que nuestra vida sea diariamente apta para entrar al cielo, ¿sí? La pregunta, la respuesta mejor dicho, de un servidor, nuestro cambio de vida no debe ser puesto en el día que Cristo venga. Hoy es el día de salvación. Dios nos llama hoy a vivir una vida piadosa y en el amor de Cristo. Hoy es el día de Jehová, por tanto, hoy usted y yo debemos estar bien con el Señor. Por eso es que es importante, hermosa familia. No debemos de ninguna manera, en ningún momento, estar esperando a ver que se vaya acercando, que se vaya acercando Cristo Jesús para entonces hacer un cambio de vida. ¿Sabes? De pronto si esperamos hasta que llegue ese momento cuando, bueno, ya Jesús está a punto de venir, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser diferente, ahora sí voy a diezmar, ahora sí voy a vivir el amor de Cristo Jesús. ¿Sabe? Si no somos fieles ahora, tampoco lo seremos mañana. Porque la salvación no trabaja así. No porque vengan cosas más difíciles. Porque recuerde que cuando Jesús vaya esté a punto de venir, las cosas van a estar muy, muy mal. Voy a hablar un poquito más adelantito sobre esto. Pero nosotros no vamos a esperar hasta que las cosas se empiecen a empeorar para usted y yo. Ahora que las cosas están mal, ahora vamos a sacarnos a Jehová para que nos ayude. No. Ahora que las cosas están bien, es cuando usted debe de buscar a Jehová. Ahora que las cosas están bien, es cuando usted debe estudiar la Biblia. Debe de aprender más. Debe de estudiar y de orar hoy que las cosas están bien. Porque mañana cuando venga la angustia, hermanos, puede ser demasiado tarde. Número uno. Y después, aparte de todo eso, todavía, si es que llegamos a ese tiempo, ¿no? Porque recuerde que nuestra vida no está comprada. No tenemos la seguridad que mañana podemos vivir, por ejemplo. No tenemos la seguridad que la próxima semana, por ejemplo, ahora traigamos la lección una vez más. Bien, podemos pasar al descanso en cualquier momento, ¿no? Hoy recibí la noticia de una persona de allá en Phoenix, Arizona, un muchacho joven, bastante joven. Hace dos días atrás, él iba manejando, iba al trabajo a las 4 de la mañana. Aparentemente se durmió en el volante y él iba manejando. Al dormirse, se desvió, se salió del carril y se fue con el carril contrario y chocó frente con otro vehículo. Murieron 3 personas aparte de él. Obviamente, él era cristiano. Él iba a la iglesia, él era adventista, más sin embargo no sabemos, y ahora sí, mire, que no sabemos si su vida estaba a cuenta con el Señor. Creemos que sí, esperamos que sí, pero no lo sabemos. Él iba al trabajo, salió al trabajo como cualquier otro día regular, pero rumbo al trabajo, él pierde el control del vehículo al dormirse y choca de frente con otro vehículo y muere él y otras personas más. No sabemos en realidad su estatus espiritual, pero obviamente Dios lo sabe. Y esperamos en Jehová que él haya estado listo para encontrarse con Cristo Jesús, ¿no? Pero mis hermanos, ese es el problema. Que no sabemos si mañana vamos a poder estar todavía pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos cuide, que nos proteja, que nos guíe. Y hoy tenemos la oportunidad de leer, de estudiar, de orar. Y no queremos. Parece que estamos demasiado flojos en ese aspecto, bella familia. Tengamos mucho cuidado de pronto, ¿sí? Yo les invito para que diariamente busque a Jehová en oración, busque a Jehová en su santa palabra y testifique, siempre testifique el amor de Jehová. Vamos a la parte del miércoles, ¿te parece? Bueno, vamos a la parte del miércoles. Dice el miércoles, vamos aquí, prioridades es el título para este día. Lee Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. La pregunta que aparece aquí, ¿cuál ha sido tu experiencia con la verdad de estas palabras? Muy bien. En forma personal, y aquí vamos bien, aquí cada quien debe dar su respuesta muy personal. ¿Cómo ha estado usted y cómo ha vivido usted en sus riquezas, en lo que Dios le ha dado? Sea mucho dinero o poco dinero. ¿Cuál ha sido su estilo de vida? ¿Qué es lo que usted ha hecho con eso, ¿no? En forma personal, mis hermanos, he servido a Dios y todo lo he puesto para su servicio. Eso es algo, repito, bien personal, hermosa familia. Busque ahora para la respuesta de esta pregunta, ¿cómo usted ha vivido? Con lo que Dios le ha dado. Le ha dado un buen trabajo, le ha dado dinero tal vez. ¿Qué es lo que usted ha hecho con esas riquezas? O con ese dinero. Sea mucho o poco, lo que sea. Porque igual, el que tiene mucho, se le demandará mucho, ¿no? Al que tiene poco, se le demandará poco. Pero igual, todo debe de estar de acuerdo a los principios divinos, ¿no? Entonces, de acuerdo a los principios divinos, ¿qué es lo que hemos hecho con todo esto? Con el dinero, en este caso aquí con las riquezas, ¿no? No habla de otros talentos, así que solamente concéntrese en la parte del dinero. ¿Qué es lo que usted ha hecho con la parte del dinero? Usted de repente puede ser una persona agarrada que no quiere gastar nada, ¿no? Hay personas que prefieren pasar hambre que gastar un dólar en comprar algo para comer. Algunas personas que son tan agarradas que dicen, ¿no?, que no se comen un plátano para no tener que tirar la cáscara después, ¿no? Obviamente es una exageración y, por supuesto, de hecho es un dicho, yo no lo inventé, ok, de paso. Pero es verdad, ¿no? De pronto hay personas tan así que no, que no sueltan y por más, no sueltan nada. Y tienen todo su dinero en el banco. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? La persona muere y todo su dinero se quedó allí. Para que alguien más lo disfrute y todo lo despalfarre, como ellos nunca lo quisieron hacer y tampoco disfrutaron de la vida. Hermanos, disfrutemos el trabajo que Dios nos ha dado. Disfrutemos de lo que Dios nos ha dado. Disfrutémoslo de una forma buena, obviamente, que verdaderamente glorifique a Jehová. Por supuesto, no haciendo cosas inapropiadas ni comprando cosas inapropiadas tampoco, ¿no? Pero sí, Dios nos da, es un principio divino, que nosotros podemos, sin duda alguna, disfrutar nuestro trabajo. Y el disfrutar nuestro trabajo es disfrutar de lo que ganamos de él, ¿sí? Vamos a la parte, bueno, a seguir aquí ahora con la siguiente pregunta que aparece aquí en el miércoles. Dice, lee primera de Juan 5, del 15 al 17. Vamos a leerlo aquí. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se da cuenta? Si amamos al mundo, si amamos las riquezas, el amor de Dios no está en nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Si amamos al mundo y estamos aquí en el mundo constantemente, solamente en nuestro afán del mundo, el mundo, entre los placeres, el dinero y todo lo que ofrece la carne, por así decirlo, todo eso va a perecer. Pero el que permanece en Jehová permanecerá para siempre. Porque nuestros tesoros están en el cielo, no están aquí en la tierra, ¿no? Entonces, eso es importante. Vamos a ver la pregunta que aparece aquí. La pregunta que nos plantea la lección dice, ¿cómo se manifiestan estas tres cosas en nuestro mundo? ¿Y por qué el peligro que presentan a veces es más sutil de lo que creemos? Muy bien. Las cosas de este mundo nos pueden envolver y desviar del camino a Cristo, ¿no? Si nos enfocamos demasiado en las cosas de este mundo. Por eso buscamos diariamente hacer la voluntad de Dios al ser fieles hijos suyos. Esperemos que estas cosas no nos envuelvan al punto de que nos perdamos, bella familia. De verdad. Al pie de la página allí dice, lee 2 de Pedro 3, 10 al 14. Okay, vamos a leerlo aquí. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las cosas que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Necesitamos ser hallados por Dios sin mancha y siempre en irreprensibles, y en paz con Dios y en paz con los hombres. La pregunta que dice, lo que dice aquí, ¿cómo debería afectar la forma en que vivimos, incluyendo lo que hacemos con nuestros recursos? Respuesta de un servidor. Esperamos que todo lo de este mundo sea deshecho. ¿Okay? Esperamos que todo lo de este mundo sea deshecho, porque nuestro Creador nos dará o hará todo nuevo. ¿Okay? Entonces, necesitamos nosotros deshacernos y esto va a ser deshecho, va a ser destruido. ¿Para qué aferrarnos a él? Podríamos llamarle eso parte del pecado. El hombre se aferra tanto al pecado, abraza tanto al pecado, que cuando Dios destruye el pecado, el ser humano será destruido junto con el pecado porque lo abrazó tanto. Algo parecido aquí. Abrazamos tanto los placeres de este mundo, las riquezas de este mundo, que las abrazamos tanto, que cuando Dios destruye todo esto, seremos destruidos junto con él también. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Jueves. Cuando nadie pueda comprar ni vender. Lee Apocalipsis 13, del 11 al 17. Estamos hablando aquí sobre la segunda bestia, Apocalipsis 13, que es Estados Unidos, por cierto. Todo esto representa a Estados Unidos, lo que viene aquí a continuación. Vamos a leerlo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. No nos vamos a enfocar en aclarar ahora los puntos de proféticos. Solamente vamos a ir a la parte económica al final de todo esto, ¿sí? Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Note que aquí esta segunda bestia tiene un poder fuerte y de cierta forma en un momento dado controlará todo el mundo. Dice el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y se matara todo el que no la adorase. La segunda bestia, que es Estados Unidos, le da el aliento a la primera bestia. Recuerde que la primera bestia, ahí en el capítulo, bueno, en el versículo 3 aproximadamente, sí, el versículo 3 creo, es donde recibe una herida mortal. Bueno, la herida mortal se sana. Aún no se ha sanado, por cierto, pero cuando se sana es cuando entra la ley dominical. Al sanarse la ley dominical, nos vamos a dar cuenta que Estados Unidos le va a dar el aliento de vida a esta imagen. Ahora, ¿qué es la herida mortal? ¿Qué es la herida de la bestia? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Se le quitó el poder político. Cuando se sane la herida es porque se le va a regresar el poder político para que gobierne mundialmente. No solamente en el Vaticano, hermosa familia, como muchas personas piensan. Ah, ya se sanó la herida porque tiene poder político en el Vaticano. Es que la herida de la bestia es que se le quitó el poder político mundial, no local. ¿Sí? La bestia ya tenía poder antes político, antes de que se le diera en el año 538, antes de que se le diera a esta bestia, ya tenía poder político. Más sin embargo, no era mundial. ¿Se da cuenta? Entonces, el hecho de que se le haya administrado una herida a la bestia quiere decir que se le quitó el poder mundial, el poder de gobernar a todo el mundo. Cuando se le regrese el poder político, se sanará la herida. Esto lo va a hacer la segunda bestia. Si usted lo analiza aquí, el versículo 15, hablando de la segunda bestia, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Note que esta imagen de la bestia, que es la misma bestia sanada, la primera bestia, va a mandar a matar a todo aquel que no adore a la bestia. La bestia exige adoración. Bueno, aquí vemos el poder papal exigiendo adoración, ¿se da cuenta? Entonces, si vamos analizando y vamos mirando esto, hermosa familia, en cuestiones de Estados Unidos y el Vaticano, en un momento dado, el poder político de Estados Unidos va a ser otorgado por mismo Estados Unidos al Vaticano. ¿Cuándo va a pasar esto? Bueno, ¿sabe? Estamos muy prontos a encontrarnos con esta Laodicea. Porque si es verdad que el poder político de Estados Unidos en un momento dado estará en manos del poder papal, ¿sabe? Eso solamente nos dice una cosita. Cuando esto suceda, se ha sanado la herida de la bestia, y cuando eso suceda, vamos a ver la urgencia de huir. Eso que estamos hablando aquí se le llama también la abominación desoladora. La imagen de la bestia, la ley dominical y la marca de la bestia es todo lo mismo. Solamente que ahora, en lo que se refiere a este texto aquí, no estamos hablando de profecía, estamos hablando de ministrar, ¿no? Pero en lo que se refiere a este texto aquí es que en un momento dado, Estados Unidos hará algo especial. Note aquellas personas que no adoren a la bestia, que no adoren a la imagen de la bestia, van a ser perseguidos por la bestia y va a mandar matar a todo aquel que no le adore. Porque viene un momento, de hecho, viene un momento donde esta bestia tendrá la oportunidad de perseguir y hacer sus propias leyes. Ahora, note lo que sigue diciendo el texto. Dice el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Esa marca de la bestia es exactamente lo mismo que la ley dominical, que es una falsa adoración, por cierto. Todos se encierran en la falsa adoración. Ninguno puede comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia o el número de su nombre. Quiere decir, mi bella familia, que llegará un momento dado donde los hijos, los verdaderos hijos de Dios, no podrán comprar ni vender. Entonces, ¿qué va a pasar si no podemos comprar ni vender? ¿Qué va a suceder? Bueno, eso que viene con Estados Unidos, esto que se va a imponer en un momento dado, hermanos, es profecía. Y si es profecía, se va a cumplir tal como se ha cumplido todo lo demás. es algo que no se ha cumplido todavía. No se ha sanado la herida de la bestia. La herida de la bestia, vuelvo a repetir, bella familia. La herida de la bestia, cuando se sane, es cuando entre en efecto la abominación desoladora que habló Jesús ayer en Mateo 24:15. Es la imagen de la bestia que acabamos de mirar aquí en el versículo 15, que Estados Unidos le da el aliento de vida para que esta imagen salga, se levante y que la bestia mande matar a todo aquel que no la adore. ¿Sí? Es una falsa adoración. Entonces, esa falsa adoración, la imagen de la bestia, es la misma ley dominical. La misma ley dominical. Ley dominical, marca de la bestia. Marca de la bestia, domingo. Entonces ahí vemos el domingo como una falsa adoración donde el pueblo, todo el mundo, será obligado a adorar. Recuerda en Daniel 3, cuando Nabucodonosor hizo aquella estatua enorme, toda de oro. Bueno, por lo menos era de color de oro, ¿no? No sé si era toda de oro, pero era todo color oro. Entonces él obligó, Nabucodonosor, siendo poder político, obligó religiosamente a las personas que adoraran esa imagen que él había levantado. Pero obviamente hubo un remanente, hubieron tres jóvenes que no doblaron sus rodillas ante esa estatua. Bueno, en el tiempo del fin, ahora a nivel mundial, aquella ocasión con Nabucodonosor fue algo local, allí en Babilonia y las provincias de Babilonia. Pero esto que viene, mi bella familia, viene a nivel mundial. Esto de no poder comprar ni vender, no se ha dado cuenta últimamente, de hecho, los últimos días, acaba de pasar ahora, estamos a mediados de marzo ahora mismo. Hace unos días atrás, un banco prestigioso de Silicon Valley, California, cerró sus puertas y se fue a bancarrota. Enseguida, después de este banco, uno de Nueva York, Signature Bank, también se fue a bancarrota. El problema con el, bueno, ¿y qué tiene de malo que dos bancos se vayan de bancarrota? No, el problema es que estos bancos eran bancos que de mucho prestigio, porque ahí la gente de mucho dinero, no la gente que tiene $10 en la cuenta como yo, ¿no? No, la gente que tiene mucho dinero, millones de dólares, ahí depositaban su dinero para que estos bancos los cuidaran. Y entonces, mire lo que desató todo esto. El banco de Silicon Valley en California, entre sus inversiones, algo no andaba bien. Comenzaron a perder mucho dinero, mucho dinero. Entonces, los inversionistas que trabajaban con estos millonarios, también por su cuenta, dijeron, ¿saben qué? Saquen su dinero de ese banco. Ese banco está a punto de irse a la quiebra. Bueno, demasiado tarde. Cuando trataron de sacarlo, ya no había dinero. Ahora, hay una aseguranza que tienen supuestamente del gobierno, que el gobierno responde cuando algo así pase. ¿Ok? Está bien. ¿Hasta qué punto y qué tanto el gobierno puede venir y ahora, por así decirlo, ¿no? Pagar lo que todos los bancos deban? No se puede, no se puede. Entonces, ese es un problema bastante grave, ¿sabe? Lo que está pasando hoy por hoy. Estos dos bancos, de paso, han hecho un efecto dominó, porque ahora a nivel mundial se está mirando la infraestructura de los bancos, del sistema bancario. Eso, mis hermanos, es parte y está todo orquestado, por cierto, para que traiga al mundo, la economía del mundo, en sus rodillas, en sus pies, ¿no? En inglés digamos, bring her to their knees, que termine y tumbarlo. Obviamente, bella familia, son cosas que están orquestadas y que vienen, desafortunadamente, en contra del ser humano, orquestados por el mismo ser humano, ¿no? Pero, sin embargo, la Biblia ya había anunciado un colapso. ¿Quién se deja manejar por Satanás para que se cumplan las profecías? Punto y aparte, ¿no? Pero mire qué interesante que todo esto se está cumpliendo al pie de la letra. Ahora, yo creo que tengo que decir que ya de aquí en adelante todo va a ir de mal en peor. Pero, hermanos, desde el COVID para acá, orquestado también, no, ¿sabe? No hay forma de que nosotros podamos estar seguros de cierta forma. No hay forma. Todo lo que se está haciendo, todo lo que los gobiernos están haciendo, mis hermanos, créanme que al gobierno no le interesa su salud o su bienestar. El gobierno lo que le interesa es nuestro dinero, obviamente, ¿no? Y por eso es que hay que tener mucho cuidado de pronto cómo llevamos nuestra vida. Hermanos, si no confiamos en Jehová, los gobiernos no nos van a proteger. Solamente Jehová nos puede proteger. Incluso de la guerra, miraba allí en segunda de Crónicas, ¿no? 20, donde si confiamos en Jehová, dice Jehová, la guerra es mía, no te preocupes. Cuando amamos a Jehová y estamos tomados de su mano, no importa que venga un colapso económico, no importa que venga una hambruna, no importa lo que venga. Si estamos bien con el Señor, usted puede tener la seguridad completa, completa, de que todo va a estar bien. Y todo va a estar bien con usted, no con el mundo. El mundo se va a ir de pique. Y ya va de pique, por cierto. Sin embargo, el verdadero Hijo de Dios, si no me lo cree, busque allí en Isaías 33, 15, 16 y 17. El versículo 15 está hablando de una persona que es fiel a Dios, una persona que ama la ley de Dios y que guarda la ley de Dios. La persona que guarda la ley de Dios, según el versículo 15, que no ama violencias, hace todo bien, hace todo ante Dios correctamente, esa persona tendrá su pan y su agua seguros, dice el versículo 17. Y andando huyendo en los montes, entre los montes, entre las montañas, de allí nuestros ojos miran a nuestro Rey en venir en hermosura. La hermosura de nuestro Rey, que es Cristo Jesús viniendo en gloria y majestad. De modo que no hay que temer nada. Usted y yo, lo que tenemos que hacer ahora es asegurarnos de que estamos bien con Dios. De ahí en más, deje que el mundo ruede. El mundo se va a destruir solo. La economía va de mal en peor. Las enfermedades van a seguir empeorando aún todavía más. La hambruna que viene, el colapso económico, no es un secreto. Está profetizado, hermosa familia. Y nosotros como adventistas lo hemos dicho por tanto tiempo. Nada más que nadie nos hace caso, ¿no? De cierta forma, ¿no? Pero mi bella familia, usted y yo ahora comprendemos lo que está pasando y seamos solamente fieles hijos de Dios. Y créame que todo va a estar bien. No porque lo diga yo, ni porque quiera mantener unas falsas esperanzas. Decirle, no, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Como los profetas, falsos profetas a los judíos antes de la destrucción del templo en el año 70, ¿no? Los falsos profetas dicen, no, no se preocupen, todo está bien, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, todo está bien, no se preocupen. Y cuando vino la destrucción, no, Dios no estaba con ellos. Falsas profecías, falsos profetas, una falsa seguridad. Bueno, usted y yo no tenemos falsa seguridad. Usted y yo tenemos una seguridad perfecta que viene de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Así es que, ánimo, yo le invito para que siga estudiando y siga preparándose. Vamos a dar la respuesta aquí a la pregunta que aparece en estos textos bíblicos y también, bueno, lee la pregunta y también la respuesta, ¿le parece? Dice, ¿cómo encajan los aspectos financieros con la persecución del tiempo del fin? Muy bien, en respuesta de un servidor, llegará el momento donde, a menos que se adore a la bestia y a su imagen, no podremos comprar o vender, dando una razón más para que veamos que lo material de este mundo es pasajero y no debe ser importante para el fiel hijo de Dios. No importa cuánto dinero tenga usted, no importa cuánto dinero tenga yo, en el tiempo del fin nada va a importar. De hecho, la palabra del Señor dice que no debemos hacer provisión de alimentos para el tiempo del fin. Hermanos, Jesús, Dios nos va a proteger. No se preocupe usted por hacer dinero, ni montones de dinero en el banco. No se preocupe usted por esa parte, por favor, no se preocupe. Ni tampoco mucha gente de repente se pone en el plan de, bueno, voy a agarrar, a acumular comida que no se echa a perder. Tampoco. Porque la hambruna que viene, nada de eso va a estar seguro, le puedo asegurar. Y además lo van a matar, no por perseguir a un fiel hijo de Dios, sino por querer quitarle la comida, ¿ok? De modo que no se preocupe. Usted confía en Jehová nada más. Y mire, así como las aves del campo, así como las aves silvestres, tienen su alimento, tienen su nido, y Dios las protege y las cuida, ¿cierto? Así como, y les da su alimento a tiempo, ¿verdad que sí? Así son las aves, ¿no? Ellos no se preocupan. ¿Qué será mañana? No, ellos tranquilos cantan y alaban a Jehová todos los días. ¿Por qué? Porque saben que mañana Jehová les dará su alimento. Las flores del campo, ¿qué es lo que ellas hacen para vestirse de esa hermosura bellísima? Nada. Lo único que ellas hacen es alabar a Jehová con su perfume y con sus hermosos colores. Entonces, ¿acaso usted y yo no valemos más que un pajarito o que una bella flor? Lindo, ¿no? Entonces, tranquilo, tranquila, no se preocupe. Dios va a estar con usted en todo momento. En todo momento. Y no va a haber nada que el enemigo le pueda hacer a usted en contra suya, porque Dios no lo va a permitir. Y si lo llega a permitir, Quiero que sepa que será usted bienaventurado porque su testimonio salvará a muchas personas. Y así le llama la Biblia a las personas que sufran un ser mártires o persecución en el tiempo del fin. Bienaventurados, porque nuestro testimonio salvará a mucha gente. Entonces, tomándose en cuenta, vamos a la siguiente pregunta que aparece aquí del jueves. Dice, lee Deuteronomios 14:4 y la última parte del versículo 23. Bien, dice así. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y luego la última parte del 23 dice, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Interesante. Dos preguntas. La primera dice, ¿qué debía hacer el pueblo de Dios con su ganancia y producción cada año? ¿Debería traer su diezmo a Dios? La respuesta para esa pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué Dios le pidió que hiciera esto? Bueno, ok, segunda respuesta, para que al soltar lo literal, aprendamos a confiar en Dios. ¿Sabe? Eso es bien importante. Suelta lo literal y confía en Jehová. Sí, suelta lo literal. Suéltate de esa cuerda que te está deteniendo ahora y que no te deja ser fiel hijo de Dios. Lo que sea, cualquier cosa que sea, puede ser dinero, puede ser fama, a lo que tú te has aferrado de pronto, que no te deja acercarte a Jehová. Suéltalo y serás feliz en Jehová. Hay tres preguntas en la parte del viernes y vamos a leer cada una de ellas, ¿te parece? Y vamos a una respuesta aquí rapidito, que el tiempo se nos está agotando, por cierto. Bien, dice la primera pregunta. Aunque no seamos ricos según los modelos del mundo, ¿por qué todos debemos tener cuidado con nuestra actitud hacia el dinero y la riqueza? Muy bien, respuesta de un servidor. Sabemos que todo le pertenece a Dios, pero debemos cuidar nuestra actitud hacia el dinero porque nos puede separar del camino al cielo. Cuando confiamos más en la riqueza que en nuestro Creador. Si confiamos más en el dinero, podemos perder la visión, hermosa familia, y perdernos de ese hermoso camino que es Cristo Jesús. Pregunta número 2. ¿Qué cosas prácticas podemos hacer además de diezmar que puedan ayudarnos a no quedar demasiado atrapados en las cosas de este mundo? Bien, ayudar a otras personas que tienen genuinamente necesidad. Hay mucha gente, hermosa familia, hay mucha gente que tiene mucha necesidad. Entonces, ayudemos. Desprendámonos del dinero. No le tengamos tanto amor al dinero que no soltemos para ayudar a una persona que genuinamente tiene necesidad. Y digo genuinamente, lo repito, porque de repente hay personas que les gusta abusar de la bondad y de los cristianos de cierta forma, ¿no? Porque saben que el cristiano tiene que dar de cierta forma, ¿no? Entonces vienen a abusar de esa forma. Entonces, no. Mucho cuidado también con esa parte, ¿no? La pregunta número 3. ¿Qué sucedería mañana si de repente no pudieras comprar ni vender porque estás entre los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Según en Apocalipsis 14:12. ¿Cómo le iría a tu fe? Ah, muy buena pregunta, ¿no? Desde ya debemos prepararnos a no depender del dinero, sino de nuestra fe. Pues la promesa es que Dios cuidará de nosotros en todo momento. Y le repito otra vez, ahí tiene usted en Isaías 33, versículos 15, 16 y 17. Vea esos textos para este tiempo, cuando venga la persecución, y que no podamos ahora sí ni comprar ni vender, hermosa familia. Veamos que genuinamente nosotros amamos a Jehová y que genuinamente nosotros confiamos en Él. No confiamos en el dinero, no confiamos en la riqueza, no confiamos en nada que tenga que ofrecernos este mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro Redentor es Jehová. ¡Qué hermoso! Y bueno, yo te invito esta ocasión para que te acerques a Jehová y olvídate, vuelvo a repetir, que sueltes ese cordón que no te deja acercarte a Jehová. Hay un cordón tal vez de repente que estás aferrado a él y que no lo puedes soltar y te aleja cada día más de Jehová. Bueno, yo te invito para que hoy tú puedas buscar la forma de acercarte a Jehová y soltarte eso donde tú sabes que has estado fallando al Señor. Yo te invito hoy a que busques a Jehová. Hoy es el día de Jehová. Recuerda lo que puede pasar. De repente, en un abrir y cerrar de ojos podemos perder la vida y ahí terminó todo. Ahí terminó la oportunidad que hoy tenemos para buscar a Jehová. Ese es el punto principal. Por eso, hermosa familia, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y tu familia debe de estar allí. Hasta la próxima semana. Tu amigo y servidor Joel Medina te manda un saludo y abrazo donde quiera que te encuentres, agradeciéndote infinitamente que nos sigas a través de las redes sociales. Agradecemos a los ministerios que transmiten nuestra lección Escuela Sabática también. Un abrazo para cada uno de ellos. Y por supuesto, gracias a nuestros colaboradores también, que están ahí siempre atentos a las necesidades del ministerio. Abrazos y hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
Fe y esperanza.